presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanza un paquete de 100 millones de euros para digitalizar los medios de comunicación. Pone la venda antes de la herida y niega que se trate de carnets a los medios fiables. Algo que lleva a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, a asegurar que estamos ante el mayor ataque a la libertad de información en la democracia española. Ricardo Rodríguez.
Sí, porque Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el mayor bulo de España es el propio Pedro Sánchez y le ha acusado de querer imponer una pseudodemocracia. El líder del PP ha sido tan gráfico como para sostener que oírle dar lecciones de regeneración sería como escuchar a Arnaldo Otegi hacerlo sobre derechos humanos. Así cargaba contra la actitud del presidente.
Ese sentir de superioridad con el que incluso viene aquí a dar lecciones de comportamiento a todos los españoles. Pero, señoría, ¿usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos de rendirle pleitesía. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles.
Los golpes han removido a la bancada socialista. De hecho, Pilar Ferraz acaba de distribuir un argumentario acusando a Feijóo de tener por único objetivo comerse a la ultraderecha, hablando y actuando como Vox.
Gracias, Ricardo. La hostelería está teniendo verdaderas dificultades para encontrar personal, sobre todo en las zonas costeras, pero no es el único sector que lo sufre. El número de puestos sin cubrir se ha disparado un 44% desde la pandemia. 148.000 vacantes solo en 2023, generando más de 8.000 millones de euros en pérdidas económicas, Marta Ruiz.
Unas pérdidas que impactan especialmente la hostelería y particularmente en estos meses de verano. José María, hostelero en Murcia.
Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, bueno, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano lo suficiente por falta de personal.
La intensa creación de empleo y la caída del paro explican en parte este repunte de vacantes, pero también faltan perfiles concretos y ofertas más atractivas, no solo en lo salarial, también en conciliación. Lorenzo Serrano, catedrático e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Al final el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo porque en un contexto en el que hay más oportunidades de empleo y hay menos paro, pues la posibilidad de trasladarse, de moverte de un sector o a otro es más grande, ¿no? Entonces los sectores que antes lo tenían relativamente fácil para cubrir los puestos de trabajo se pueden verse enfrentados a dificultades crecientes.
Según un estudio de la Fundación BBVA, las vacantes podrían triplicarse en los próximos años por el envejecimiento poblacional.
Y la alcaldesa de París se acaba de dar un chapuzón histórico en el Sena. Ha sido para demostrar ante la proximidad de los Juegos Olímpicos que el río está libre de contaminación, como hizo en su momento Fraga en Palomares. ¿Cómo ha sido ese baño, Asunción Serena?
Anne Hidalgo ha podido cumplir su promesa. Ha tenido que retrasar el baño a causa del mal tiempo y los accidentes que han contaminado el Sena, pero la inversión de 1.400 millones de euros para sanear el agua de cara a los Juegos Olímpicos ha valido la pena. Estas han sido las primeras impresiones de la alcaldesa tras salir del agua. Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal. Y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara. Está fresca, pero nada fría. De verdad, muy agradable. No daban ganas de salir. El sol acompaña esta mañana y las imágenes de la alcaldesa junto a varias decenas de personas en el agua es una bella imagen de cara a la inauguración de los Juegos dentro de 9 días. Las bacterias detectadas en el agua no superan los límites permitidos y ahora hay que cruzar los dedos para que el mal tiempo no estropee las pruebas de triatlón. En cuanto a los parisinos, tendrán que esperar un poco, pero en 2025 también podrán lanzarse al río.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Álvaro Morata ya se ha despedido del Atlético de Madrid y en las próximas horas podría dejar resuelto su futuro. Bruno Casar.
Ya dejó entrever en la Eurocopa que su futuro estaba lejos del Atlético de Madrid y de hecho ayer en el micrófono de la cadena COPE reconoció que ya se había despedido de sus compañeros y en las próximas horas podría confirmarse su fichaje por el Milán. Javi Gómez.
Es la intención, ya están las partes de acuerdo, contrato de casi 5 millones netos para Morata en el Milán, hoy mismo reconocimiento médico aquí en Madrid y pago de los algo más de 13 millones que constan en su cláusula. Por su parte, el Atlético se mostraba sorprendido por la celeridad de la operación y las palabras de ayer en COPE y ahora reconocen que es momento para peinar el mercado porque solo tienen 3 delanteros para 2 plazas.
Gracias, Javi. Como decíamos, ponemos en marcha la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos porque en una semana, el próximo miércoles, va a debutar la selección española masculina ante Uzbekistán. Faltan algunos campeones de Europa por incorporarse. Alex Baena, de hecho, acaba de hacerlo al equipo. Fermín lo va a hacer el próximo viernes antes de que arranquen esos Juegos Olímpicos. Precisamente allí en Francia, un poquito antes de la 1 del mediodía, vamos a poner en marcha la 17ª etapa del Tour de Francia, tras la que solo nos van a restar 4 para poner fin a esta carrera que sigue liderando Pogacar con 3 minutos 9 segundos de ventaja en la general. 178 kilómetros para hoy con meta en Super de Bolui, final de etapa que nos va a deparar puertos de categoría 2, 1 y 3.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy será un día de calor. En apenas 2 horas se va a activar el aviso amarillo salvo en la sierra y además riesgo grave de incendios en toda la región. Tenemos ya 23 grados en la Puerta de Alcalá y las máximas van a llegar a los 37. Mañana jueves van a rozar los 40 y la alerta será naranja con noches tropicales. No vamos a bajar de los 22 ni durante las madrugadas. No hay complicaciones en las carreteras. Ya en el interior queda algo de tráfico en Santa María de la Cabeza, en el entorno de Atocha, en Cea Bermúdez y también en la Gran Vía hasta Cibeles y Paseo del Prado. Y la Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a una mujer de 40 años acusada de robar rascas de lotería de la ONCE con los que cobró 11.000 euros. Establecía una relación de confianza con los vendedores a los que distraía para quitarles todos los cupones. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Estamos y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Marino, gol! ¡Gol!
El martes semi contra Francia.
¡Chuta en la mar! ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William. Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
Gracias, liado de estos jugadores.
Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, mi amor, todo va de maravilla, esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Andrés tiene 20 años y se define como uno de los elegidos. Y ahora me entenderá perfectamente. El caso es que le he invitado al estudio por 2 motivos, que se explican en una sola frase. Andrés tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Lo de elegido que le he dicho antes lo dice él, y con mucho humor, porque cuenta con una condición que solo tienen 100 personas en el mundo. Y que supone el primer motivo por el que le decía que le he invitado. Porque del segundo se va a dar cuenta enseguida. Andrés Marcio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Bueno, me hace, de verdad, una ilusión estar contigo aquí, que todavía no me lo creo.
Entonces eres uno de los elegidos, ¿no?
Sí, 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 porque, bueno, yo tengo una enfermedad que es súper rara, que se llama la miopatía congénita. Es una distrofia muscular degenerativa, que, bueno, nos afecta a un montón de cosas. Yo siempre digo que somos como un mercadillo, porque tenemos un poco de todo. Tenemos, bueno, lo más grave son los problemas de corazón, que poco a poco se nos va haciendo cada vez más grande, y tenemos el riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Luego también tenemos insuficiencia respiratoria. Yo en mi caso no puedo andar. Así que bastantes cosas. Y lo de los giles, hombre, yo siempre creo, además, como entendemos esta enfermedad, además somos súper poquitos. En España unos 8 o 10 niños nada más. En el mundo 100, como tú has dicho. Y al final, yo creo que el humor nos salva de todo. Y sí, oye, somos elegidos, porque tiene sus partes bastante malas, evidentemente, pero yo con la enfermedad soy súper feliz.
A ti te diagnostican con 7 años.
Sí.
Pero ¿cuándo te das tú cuenta que tienes una condición distinta al resto?
Pues mira, yo creo, o sea, no recuerdo exactamente el momento, pero yo creo que ya seguramente en el primer año de colegio, que ves que tus compañeros pues pueden andar y tú no, que pueden, por ejemplo, jugar, bueno, aunque yo al fútbol siempre jugaba con la silla, pero de forma diferente. Además, era el pichichi, por cierto, en el patio. Sí, sí. Y ya cuando... No, sí, pero ya, yo creo que ya, eso, con 6 años, ya me di cuenta que tenía la enfermedad, sí. Ya, yo, por ejemplo, de pequeño, nunca ya de andar, ni a gatear, ni nada, pero claro, yo era, como era tan pequeño, no me daba cuenta.
¿Pero hizo falta que alguien te explicase algo?
Pues no, la verdad que, vamos, yo creo que no, porque, o sea, vamos, yo sí que me acuerdo de ir a varios médicos, estar ingresado, por ejemplo, yo hasta los, creo que 12, 13 años más o menos, me pasé casi media vida en el hospital.
Todos los meses ibas,
¿verdad? Sí, porque, no, pero por ingresos, porque me cogía una neumonía cada mes, estaba a lo mejor una semana o más ingresado, y ahí sí que te das cuenta de que algo no había, o sea, de que algo me pasaba. Pero así como tan concretamente la enfermedad, eso, a los 6 años más o menos, pero siempre intento, vamos, ya de pequeño, pero ahora también intento llevarlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? sacar humor de donde sea, porque además, o sea, si es una cosa que siempre pienso, que si ahora me quedo, pues, diciendo, ¿por qué esto me toca a mí? ¿O por qué que somos tan pocos? ¿Por qué justo lo tengo yo? La enfermedad va a seguir ahí. Sí. O sea, no se va a ir de momento hasta que no se encuentre la cura, que ojalá en años llegue. Así que yo, vamos, intento ser lo más feliz posible, lo más natural del mundo y viviendo la vida a tope.
Ese es el segundo motivo por el que te he llamado, pero primero vamos por partes, porque... Claro, tu condición, déjame describir, para quien no te esté viendo, has venido en una silla, que está muy chula, por cierto, porque tiene muchos cables, la puedes manejar con tu mano izquierda, tienes la derecha apoyada en el otro brazo, con creo que un teléfono móvil o una pantalla.
No, esto es una pantalla que aquí veo las marchas, la batería, o aparte la silla se puede incluso reclinar, tumbar, se pone como si fuera una cama, me puedo poner casi... Igual de alto que tú. Se puede elevar también. La tengo hace... Pues creo que la compramos hace un par de veranos, creo. Y de verdad me ha dado una independencia.
¿Verdad, no?
Porque antes yo no podía salir solo a la calle. Yo hasta los 18 años nunca había descubierto lo que era ir a dar un paseo yo solo, o quedar con un amigo, o ir a hacer la compra, que me encanta, por cierto, también. Y bueno, o sea, de verdad que esta silla me ha dado, bueno, me ha cambiado la vida por completo.
Te pregunto una cosa, porque hace, no recuerdo cuánto, hace 2, 3 semanas estuvo con nosotros Sara Almagro. Sara es campeona de surf adaptado. Ella tuvo un problema a los 18 años, creo que fue. A raíz de una gastroenteritis, bueno, pues eso derivó en un coma complicado y le tuvieron que amputar las dos manos y las dos piernas. Y ella utiliza prótesis, pero de vez en cuando va en la silla. Hostia. Y me contaba una cosa, me decía, Alberto, yo no, la psicología de la gente no la entiendo, pues yo entiendo que la gente además siempre que se dirige a mí lo hace con las mejores intenciones, pero como que notaba que al estar sentada en la silla, la gente le infantilizaba.
Sí.
Y cuando se levantaba y se ponía las prótesis no le pasaba. No sé si tú tienes esa sensación.
Sí, vamos, o sea, sí que... A ver, siempre hay de todo. Hay personas, la mayoría, estupendas, sin ningún tipo de prejuicio ni nada. Pero sí que me ha pasado de encontrarme con personas que solamente por verme que voy en silla, pues piensan que soy menos capaz. O, bueno, por ejemplo, ahora te contaré mejor, pero justo este año he empezado periodismo. Uh-huh. Esto, vamos, súper feliz, que era mi sueño desde pequeño. Y unos meses antes de empezar, pues pedimos plaza en una universidad que simplemente por mi enfermedad me rechazó. Porque pensaban que nunca sería capaz de ponerme delante de las cámaras o que no tenía la condición para afrontar bien los estudios. Pero yo creo que, o sea, es normal cuando ves una persona que no es lo común, que de primeras te da un poco de miedo, de pero yo sí que creo que es importante mirar más allá. Porque cuando alguien tiene ganas y pasión por la vida y tiene un sueño súper claro, al final, de una forma u otra, lo consigue. Y todos tenemos muchísimas capacidades, cada uno a su manera. Y yo creo que sí que deberíamos fijarnos no solamente en lo que se ve, en la apariencia, sino en lo que hay en el fondo.
Sí, desde luego. Déjame que le recuerde al oyente, lo tengo que hacer varias veces durante la entrevista.
Sí, claro.
Andrés, estás hablando contigo, con Andrés Marcio, por dos motivos, porque tiene una condición que solo afecta a 100 personas en el mundo, que es la laminopatía, es lo que nos está explicando, y porque esa condición ha hecho que mire al mundo de una forma que a mí me gusta mucho. Pero antes, quiero conocer cosas de tu día a día, porque algo tan sencillo o que para el resto se presupone de buena educación, como es la puntualidad. Tú ya has llegado muy, muy puntual, de hecho has llegado bastante antes de la entrevista. Pero
que no es lo habitual en mí, por cierto.
Es que quiero preguntarte, claro, lo que para el resto es un gesto de buena educación, para ti a lo mejor se complica algo más, ¿no?
Sí, sí, la verdad que a mí ser puntual me cuesta, sobre todo por las mañanas. Porque todavía, no sé por qué, no sé si es porque duermo con el respirador y me mete mucho aire o por qué, pero me despierto como muy revuelto, con muchas ganas de vomitar, siempre. De hecho, la mayoría de días antes de ir a la uni tenía que eso, que, bueno, hoy mismo, antes de venir he estado vomitando también. Uh-huh. Y eso me cuesta, sí, sí, intento levantarme con bastante tiempo porque, hombre, es que a ver, la enfermedad no es fácil. Pero, o sea, aquí yo siempre, pues eso, le pongo el humor, lo cuento con gracia y tal, pero en el día a día, pues...
¿Cómo comes?
Bueno, mira, pues como... tengo un botón gástrico. Uh-huh. Que me pusieron hace unos, no sé, 10 años, 11 por ahí. Uh-huh. Porque de pequeño comía por boca, estaba delgado, o sea, a lo mejor con 10 años pesaba 12 kilos.
Wow.
O sea, súper poquito. Uh-huh. Y como principalmente por ahí, pero por boca, aunque una cantidad súper chiquitita, una de las cosas que más me gustan es probar platos nuevos, sabores, me encanta.
O sea, es decir, tú te alimentas a través de ese balón,
sí,
pero de vez en cuando decides probar algo para darte un capricho, ¿no? Digamos.
Sí. Eso, vamos, eso me hace lo más feliz del mundo.
¿Y cómo duermes?
Pues duermo con un respirador, que bueno, también lo uso una gran parte del día, porque a lo mejor cuando o por la mañana o por la tarde, depende, y por las noches estoy siempre boca arriba, me arropo aunque haga 40 grados, sí, porque soy súper friolero. Uh-huh. Y eso, es con un respirador de nariz, que no es realmente no es oxígeno lo que me mete, sino que es el propio aire, como a presión. Uh-huh. Porque es como que mis pulmones de noche se olvidan de respirar y pierden la fuerza.
Hay una cosa que yo te he leído, te he escuchado, y es que te cuesta concienciar el sueño algunas noches, pero sí, para eso hay herramientas.
Sí.
Hay herramientas.
El partidazo de COPE.
Sí, ¿no? ¿Quieres que escuchemos una cosa? Porque hay gente, tú escuchas el partidazo por Juanma y por más gente. Bueno, vamos a echarlo.
Hola Andrés, soy Maldini, ¿cómo estás? Nada, darte un abrazo, decirte que la vida es maravillosa, que la disfrutas al 100%, por supuesto, que te admiramos todos mucho y que siga habiendo mucho fútbol y escuchándonos a todos, a la COPE, a mí y a todo, a toda la familia de COPE. Un fuerte abrazo.
No me lo puedo creer. Es broma, ¿no?
No, hombre, no, claro, ¿cómo va a ser broma? O sea,
Maldini. No me lo puedo creer.
Es que le he contado tu historia. O sea, que está ahora mismo de vacaciones.
¿Sí?
Él, de hecho, veranea por ahí por la zona de Cádiz. Sí, 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 veranea cerca. Ostras. Y como sé que eras muy fan de él y de su trabajo, digo, oye, mándale un pequeño mensaje. Y me dice, oye, dile me perdone por no estar ahí con él, pero que...
O sea, pero de verdad, que estoy flipando. O sea, mira, bueno, te cuento un secreto.
Claro.
A ti y a él, si me está oyendo.
Claro.
Mira, yo sus vídeos los veo como una serie. Yo ahora mismo voy por los que subió en octubre del 22.
¿Qué dices?
O sea, para que veas el nivel de fan que soy, que aunque me hable de la liga del 2022, todavía lo sigo viendo.
Oye, déjame que le recuerde otra vez al oyente que estamos hablando con Andrés Marcio, que Andrés tiene una condición que solo afecta a 100 personas en el mundo, que es la laminopatía, que tiene ciertas limitaciones físicas de las que hemos hablado. Me has contado que no te aceptaron de primeras en una universidad para estudiar periodismo, que es tu sueño, es uno de los motivos por el que sigues a Maldini, por el que escuchas el partidazo. Sí. Ahora estás estudiando periodismo, sé que vas a terminar el primer año. Tengo muchas cosas que preguntarte. Entonces, quiero que me cuentes cómo estudias, porque claro, para ti ir a la universidad no es lo mismo que para una persona con unas condiciones más comunes, ¿no?
Claro. Mira, yo estudio en el CEU, que además quiero mandarles un beso enorme a todos, profes, compañeros, todos, porque desde el segundo uno me aceptaron sin ningún tipo de prejuicio. De verdad, son maravillosos. Y lo que hago es que curso la mitad de asignaturas. Por ejemplo, yo este año que he empezado primero, uh-huh, he hecho la mitad. Porque estar, claro, para mí estar en la silla, en clase, más de 3-4 horas, pues ya es un problema, porque claro, la espalda se me carga mucho. Y claro, yo pienso que mi vida prácticamente se desarrolla entre mi cama y unas pocas horas de silla, nada más. Luego, aparte, por la respiración, que también me cuesta. Así que, si todo va bien, que espero que sí, tardaré 8, claro, el doble de años, uh-huh, en acabar la carrera. Y luego, la parte de exámenes, pues son todos orales. Uh-huh. En vez de con un papel, y es, claro, yo no puedo escribir, Pues el profe o la profe me pregunta oralmente, yo le respondo, además, como...
Además, así es como se sabe si alguien se sabe o no el temario.
Sí.
¿Verdad?
Vale, copiar no copio. Eso ya, por lo menos, es importante.
Tengo preguntas que son casi filosóficas para ti, porque... vamos a ver. Tú te has sometido, lo tengo aquí apuntado, para no equivocarme, y corrígeme si me equivoco, a 2 biopsias, 3 operaciones de corazón, 2 o 3 de estómago, has pasado y te has pasado e ingresado media juventud en el hospital. Sí. La pregunta que te voy a hacer es delicada, pero yo sé que tú no le tienes miedo a nada.
No, no.
¿Qué relación tienes tú con la muerte?
Pues mira, para mí la muerte... O sea, hombre, yo si fuera por mí, viviría, vamos, 100 años. Pero tenemos una esperanza de vida muy cortita, solamente de 18 años. Yo tengo 20 ahora, por suerte, estoy viviendo casi de regalo. Espero que el regalo que me hace la vida y Dios dure lo máximo posible. Y realmente no le tengo miedo a la muerte como tal, sino que lo que me daría bastante pena o miedo es dejar de estar con mi familia, con mis amigos, pero al final, mira, para mí la vida, lo que disfruto de ella son las cosas más simples que tú puedes pensar. Hay una cosa muy concreta, por ejemplo, cuando voy a la calle a cualquier cosa, a comprar o a tomar algo, lo que sea, pues nada, bajo en el ascensor, que ahí sí que tienen que ayudarme, entre la gente que está en mi casa, mi madre, que sea, uh-huh, y el portero de casa, uh-huh, y cuando ya salgo a la calle y veo que estoy solo y que puedo ir simplemente solo, aunque sea a la esquina, a dar un paseo, es que me hace tan feliz, de verdad, que no me gustaría dejar de vivir eso. Estar aquí contigo, por ejemplo, que esto me encanta, y eso me da más miedo como lo que supone morirse, más que morirme. Ahora, lo que sí que me da mucho miedo es la muerte de la gente, de mi gente. Eso sí, de cerca.
Es que esto es curioso. La forma en la que somos felices o la forma en la que la gente se cree que es feliz. Yo sé que cuando naciste y cuando ya, pues bueno, supieron de tu condición, tus padres, tu madre, hubo un momento en el que el trabajo habla con cierta gente y hubo algunos que le dijeron, joder, qué pena, que no va a poder ser feliz.
Sí, totalmente.
Entonces, yo me pregunto, ¿qué es la felicidad o qué significa para ti la felicidad?
Pues, mira, la felicidad, al final, yo creo que, o por lo menos como yo la entiendo, es disfrutar de este mismo segundo. Porque lo que ya ha pasado no va a cambiar. Y el futuro no lo sabes. A lo mejor de repente mañana estás durmiendo, te levantas y por lo que sea te mueres. ¿Y qué hacemos? ¿Has dejado de disfrutar el día de ayer pensando en un plan que tienes dentro de un mes? No, hay que vivir el día a día. Además, yo he estado cerca de morirme varias veces y al final te das cuenta de que, a ver, tú, yo soy el primero que se lo pasa pipa, salgo de fiesta, bailar, cantar, me encanta, pero al final el despertarte y decir, joe, sigo vivo. Hay gente que no. Respiro, como. Es una cosa tan grande que para mí vivir es el regalo mejor que me han hecho nunca. Y poder hablar con un amigo tuyo, verle, un buenos días a tu familia, es para mí lo más grande. Y ahí es donde encuentro yo la felicidad de verdad. Obviamente está en más cosas. Por ejemplo, hombre, a mí salir de juerga me encanta, por supuesto.
¿Cómo salir de juerga?
Sí, pues a un concierto. Bueno, el otro día, qué risa, con la Eurocopa.
Sí.
Ahí nos juntamos un montón, amigos. Me lo pasé, vamos, pipa. Pero, no sé, hoy mismo. Hoy me despierto y digo, madre mía. O sea, hoy yo podría estar muerto ya. Que sería, de hecho, lo más normal. Y no lo estoy. O sea, voy a aprovecharlo y voy a disfrutar de cada segundo que me quede al máximo.
¿Qué apoyo tenéis de las instituciones? Y ya no me refiero solo a las 8 o 10 personas que hay en España con la minopatía, sino a todo el que tiene una enfermedad rara.
Pues la verdad que sí que apoyo falta bastante. De hecho, este año había unas becas que eran las becas Reina Letizia, que financiaban el transporte para personas con discapacidad que van a la universidad. Y este año, bueno, o sea, el curso pasado, no sé por qué motivo, pero se han desconvocado. Yo, por ejemplo, no sé, cada uno con su caso, pero en mi caso nos gastamos a la semana solamente en taxi 120 euros.
120 euros a la semana en taxi.
La universidad. Entonces, sí que, además, desde aquí me gustaría pedir que, por favor, se volvieran a convocar estas becas y, por supuesto, cualquier ayuda, porque los gastos son muy, muy altos. O sea, mi misma silla, 40.000 euros.
40.000
más que
euros.
Un coche.
Dios santo.
¿Sabes?
¿Y hay que hacer los arreglos y estas cosas?
Claro, y luego, aparte, adaptarla.
Claro.
El cabecero, que fue más complicado encontrar uno que se adaptara a mi cabeza bien. Sí, sí, o sea, son muchos gastos y pocas ayudas.
¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Estás preparado?
Y yo quiero hacer otra cosa.
Pues ahora te
después de la pregunta.
Ahora te voy a hacer lo que tú quieras, ¿vale? O sea, bueno, le voy a explicar para quien no sepa. Yo lo que le pido a los invitados siempre es que dejen una pregunta para el invitado siguiente sin saber quién viene. Tú vas a tener que contestar la que dejó ayer Antonio de la Blanca. Él es entomólogo. Es decir, en la ciencia que estudia los insectos, se pegó 18 años haciendo incursiones en el Amazonas.
¡Ostras!
Brutal, brutal, porque además son zonas totalmente desconocidas. Y te dejo esta pregunta.
La pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer desde aquí para poder preservar las zonas tropicales del planeta?
¡Qué barbaridad!
A ver, que tampoco tiene que quedarme un apunte científico sobre lo que tengo que...
Hombre, yo creo que... Menudo lío me has metido, ¿eh, Alberto? Madre mía.
A ver, hijo, que no estoy esperando que ni
dejarlo. Lo primero, sí. Las zonas tropicales a mí me encantan.
Muy bien.
Eso para empezar, que quede claro. Una palmera me encanta a mí.
Muy bien. Y,
hombre, yo creo que sobre todo contaminar menos.
Muy bien.
Aprovechar bien y no malgastar los recursos, uh-huh. Reciclar, sí, todo esto.
Mejor contestada no podría estar. Sí. ¿Y qué pregunta le dejaste?
¿Cómo se llamaba? El...
Antonio de la Blanca.
Antonio, eres tremendo, ¿eh?
Vale, ¿y qué pregunta le dejaste al siguiente?
Pues mira, yo, sin saber quién es, quiero preguntarte una cosa parecida a lo que me has preguntado antes. Uh-huh. Quiero saber qué es lo que más feliz te hace en la vida.
Yo he dicho al principio que te he llamado para que nos contases la forma que tienes de mirarle a la vida. ¿Por qué? Porque me encontré con un vídeo tuyo en el que contabas algo que me dejó alucinado. Y es que no soy el único que piensa así de ti.
Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chatín.
Andrés, ¿cómo estás, amigo?
Hay personas que han venido a este mundo para cambiarlo y tú eres una de ellas.
Te admiro por tu sentido del humor, por tu alegría, por tu sonrisa, por tu generosidad. Eres maravilloso. Genio.
Andrés es sorpresa, cada día tiene una ocurrencia nueva y es orgullo, porque sabes que tienes al lado a un amigo que es un 10.
Él me ha enseñado la importancia de luchar por aquello que queremos, de no rendirnos nunca y sobre todo disfrutar la vida.
Ya sabes que eres un ejemplo de lucha y de superación para mí, de valores. Te mando un abrazo enorme y ya sabes, hay que seguir luchando y seguir creando historia.
Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Un beso.
Te quiero mucho, duende.
Un besazo enorme.
No me lo puedo creer. ¿De verdad?
Tienes buenos amigos, ¿no?
Mis amigos son lo mejor de mi vida. Oye, como yo aquí te mato.
Bueno. Vamos a ver, que yo estoy terminando la temporada más sensible donde la cuenta no me va a llorar a Tony, ¿eh?
Bueno. Es que, bueno, o sea, para mí, mis amigos son, ¿sabes qué? Los mejores del mundo.
Qué bueno.
O sea, de verdad que os quiero un montón. Os mando un beso enorme. Que solo quiero ya ir a abrazaros. Y, ay, madre mía, que me muero. Qué ilusión.
¿Y qué quieres hacer tú? El programa es tuyo. O sea.
Madre, si estoy llorando casi, madre mía. A ver. Pues, mira. Sabes que estoy ahora haciendo periodismo.
Sí.
Así que quiero quitarte el sitio 10 segundos.
Claro.
Para dirigirme a los oyentes.
Claro, vente aquí.
Y decirles, ¡ey, vosotros! No os olvidéis de seguirme todos en @ Andrés Marciolona.
No, espérate, eso tú puedes moverte ahora con la silla, ¿no?
Sí.
Pues ponte en mi sitio, ven, quita. ¿Tú puedes darle marcha atrás? Como ¿tienes warning? ¿Cómo sí. hacen los coches?
Me has cortado un momento, ¿eh?
No, pero es que lo quiero que lo hagas desde mi micrófono, porque te va a quedar mejor para el vídeo.
¿Ah, desde el tuyo?
Claro.
Ah, voy para allá.
Claro, vente para acá, ven, voy moviéndote. A ver, espérate, déjame que te mueva el pie. De momento estamos aquí ayudando. Mira, se está moviendo para acá. Estoy apartándome de mi sitio. Y vamos a hacer una cosa para que terminemos bien la entrevista.
Verás.
Que le voy a pasar el micrófono. Esto es una cosa que no he hecho nunca y Marcote me va a matar. Sí. Pero es lo que hay. Estoy desenroscando el micrófono. Lo siento, Marcote. Perdóname. A ver si puedo hacerlo. Bueno, no. Pero en fin. Trae, que venga Bárbara y que desde aquí los dos. Ponte aquí mirando para allá. Ahí.
Qué honor, madre mía.
Mira, es que está aquí ahora mismo moviéndose con la silla con un manejo espectacular. Mira, tráete aquí este pie de micrófono que vamos a despedir la entrevista Andrés y yo juntos. Aquí está Bárbara. Ahí hay cable. A ver, ¿ya puedes hablar?
Aquí, ¿me oís bien?
Sí, y esa es tu cámara. Vale. Esa es tu cámara, estamos los dos, sí, ahí.
¡Ostras!
Sí, ¿qué les dice a la gente?
Y pues mira, ahora he empezado unos vídeos en redes para hacer más visible mi enfermedad y mi día a día. Así que, ¡hey vosotros! Seguidme todos en Andrés Marciolona, todo seguido. Y en minúscula, en Instagram y en TikTok, que así conoceréis mucho mejor la laminopatía y nuestro día a día.
Andrés, ha sido un gusto tenerte en el programa. Chao, chao.
Chao, chao.
¿Qué pasa, Ana Velasco?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy contenta, aquí riéndome con vosotros.
¿Se puede ser más maquinón que este hombre?
No.
Oye, vamos a hablar de falsificaciones.
Sí, yo qué sé, es que pasan muchas cosas.
No, es que de repente con la Eurocopa había un tipo que ha falsificado no sé cuántas camisetas y digo, oye, ¿por qué no hablamos de la historia de las falsificaciones? Y me dice que tú sepas que el Migue era un falsificador. Y digo, ¿cómo que el Migue? Y es que dice que Miguel Ángel falsificaba cosas. Y me va a quitar, me va a tirar el... Ah, que tú también lo sabías.
Sí.
Ah, vale, vale.
Bueno, lo había oído, tampoco te creas que había estudiado todo. O sea, lo había oído.
Bueno, Ana, que ahora hablamos.
Eso es, necesito.
Y tú, Tony, llévame, porfa, llévame.
Venga.
A la región de Murcia.
Hombre, aquí sí que no hay falsificación, ni trampa, ni nada. La región de Murcia y sus dos mares te están esperando. Báñate en las playas de Águilas, Mazarrón, Cartagena, Cabo de Palos o La Manga. Y ahí te enamoras directamente. O bucea también en dos reservas marinas protegidas, Cabo de Palos, Islas Hormigas y Cabo Tiñoso. Planifica tu verano en turismoregionaldemurcia.es. En la región de Murcia te espera felicidad de la buena. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Eres felicidad y alegría, me lo dice todo el mundo. Me paran por la calle para decirme... Alucinante lo de Ana Velasco. Tú tienes algo...
Así es.
Ah, vale. ¿Tú tienes algo falso?
Bueno, no. Yo no sé.
¿Tienes alguna imitación de un bolso, de un vestido,
ay,
de
no,
un
tati
que
no
te gusta tanto la moda?
No, eso no. Pero estoy a favor, ¿eh? O sea, no estoy tan en contra con quizá lo que pudiese parecer, porque es como divertido, ¿no? O sea, como estos bolsos que ponen, no soy un Chanel, pues
bueno,
eso me encanta.
Ha habido gente que incluso, o sea, está a la moda llevar cosas falsificadas.
Claro.
Es cierto estilo, ¿no?
Claro.
Digamos.
O como un Gucci, pero que con las el logo de Chanel o una cosa así. O sea, eso me parece una fantasía absoluta.
Es que va uno por la calle de cualquier ciudad.
Estás destruyendo el sistema capitalista.
El tema, Ana, por favor, vamos al tema. Que uno se encuentra con falsificaciones de bolsos, gafas de sol, pero con la Eurocopa se han disparado.
Claro.
Se han multiplicado la venta de camisetas falsificadas. Entonces, yo te veo el dato en el periódico y digo, Ani, ¿y cuál es la historia de las falsificaciones? No la historia de las falsificaciones, pues sí. Esto no es siglo I, vámonos, poquito a poco, no, sino detalles curiosos.
Sí. Bueno, o sea, ¿sabes que hemos hablado tú y yo de Arquímedes? O sea, hombre, estos sí, ratos. Curioso, sí. Es que Arquímedes, claro, o sea, la falsificación es antigua. No te quiero decir que esto sea desde el principio de la humanidad, pero bueno, vamos a decir que la picardía está ahí en el ser humano presente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, esto era, pues, la ciudad de la Magna Grecia, digamos, Siracusa, siglo III antes de Cristo, y estaba allí el bueno de Arquímedes, ¿no?
Uh-huh. Maquinón.
Por supuesto,
matemático,
o sea, el hombre lo era todo.
Escritor.
Claro, científico de todo, o sea. Y el tirano de Siracusa, que ya, bueno, eso ya el tema como lo llevaba. Sí, más o menos, pero sin el título.
Ah, vale.
Gobernaba como un dictador, básicamente, la ciudad de Siracusa. Pues dice, me he hecho fundir una corona de la victoria de oro, pero claro, ¿cómo estoy seguro yo de que esto es oro?
¿Cómo sé yo si el mamón del herrero, perdón, si el herrero ha cogido y no le ha quitado claro. 4 o 5 onzas de oro?
Claro, sí, sí, yo lo peso y pesa 1 kilo, ¿no? Pero ya, pero 1 kilo de oro o 1 kilo de cualquier
claro,
cosa.
Claro, ¿cómo no sé yo que le has metido un poquito de estaño por ahí claro. y que ha subido el peso?
Y entonces le dice Arquímedes, tú esto me lo solucionas, pero sin romper la corona y sin fundirla. Y dice Arquímedes, bueno, yo esto lo veo complicado porque no puedo, claro, si no puedo fundirla, ¿cómo veo de qué está hecha? ¿Cómo puedo saberlo, no? Entonces, bueno, empieza a pensar y es el momento este mágico de la Eureka. Claro.
Ahí es donde sale la palabra eureka. Exacto. De esto viene eureka.
Se va al baño y se da cuenta de que el agua, según se mete él, sube. Y entonces dice, ah, pues ya está, el principio de Arquímedes, ¿no? Claro. Entonces todavía no tenía ese nombre, claro. Que dice, bueno, pues claro, si puedo calcular lo que se mueve el agua con el peso de algo que meto, puedo saber cuál es la densidad calculando la masa y el volumen. Uh-huh. También te digo que la historia puede que sea falsa. ¡Ojo, eh!
¿Cómo?
Sí, sabía que te iba a partir el corazón. O sea, es que esta historia la cuenta una persona después, o sea, no es, digamos, de tiempos de... Ya, no es de tiempo de Arquímedes. Entonces, ojo, cuidado, porque en la época tampoco está muy claro cómo se podía medir lo del agua. Ya lo sé, ya lo sé.
¡Qué dolor!
Ya lo sé. Pero bueno, es que también había gente que fabricaba cosas. O sea, yo te digo que nadie ha llamado a Miguel Ángel el Migue. O sea, eso también te lo digo.
¿El Miguelón? ¿Miguelón? O sea, es que me vas a tirar por tierra a Miguelón.
Ah, no, yo estoy muy a favor de Miguel Ángel, pero es que todo el mundo tiene derecho a vivir un poco la vida y él se dio cuenta de, claro, el Renacimiento, o sea, una época en la que la gente le gustaba lo antiguo, date cuenta. Ajá. Qué drama para un escultor, que le guste a la gente lo que es viejo y tú haciendo estatuas nuevas, claro.
Pero ¿por qué, claro? Explícate un poquito más, porque para nosotros, o claro. sea, a nuestros ojos, en sí. realidad lo que ya estaban haciendo
era Miguel Ángel, ¿no? Claro, pero Miguel Ángel vivió pues a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y claro, va a ser el escultor más grande, pero cuando Miguel Ángel tiene, yo que sé, 18 años, pues la gente no sabe que va a ser el Miguel Ángel del futuro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hazme un pequeño perfil sí. de Miguel Ángel, porque
es verdad, bueno, Miguel Ángel es que es todo. O sea, Miguel Ángel es arquitecto, es escultor, es pintor, es escritor. Miguel Ángel es que era una máquina, este sí que era una máquina.
¿Y no era muy alegre o qué?
Bueno... A ver, tenía sus momentos Miguel Ángel. La gente sí. decía, Rafael es un encanto. Y Miguel Ángel, pues no, es todo lo contrario. Pero Miguel Ángel desde pequeño, él era de buena familia en la zona de Toscana sí. y quería ser escultor.
Vale.
Y decía que es que había tenido una nodriza que había sido la mujer de un picapedrero y que él había mamado a través de la leche de esta mujer el amor por la piedra. Porque claro, su padre decía, pero ¿cómo que artista? O sea, no me gusta.
Vale.
Pero Miguel Ángel dijo que sí, que yo quiero ser escultor. Y bueno, pues...
¿Pues la familia tenía dineriti?
Era buena familia, pero ya estaban arruinados en aquella época. Vale. Entonces al final, pues coló.
Vale.
Pero le llevaron a un taller de pintura y claro, Miguel Ángel es que hacía bien todo el hombre. Entonces, nada, con 18 años Miguel Ángel empieza a crear sus propias estatuas.
Vale.
Y con 21 fabrica un Cupido dormidito,
vale.
que era el estilo de la época, ¿no? Cupido es un dios clásico, entonces como estamos en este principio del Renacimiento y esta es la Florencia de los Medici, que son sus primeros patrocinadores, pues él hace un Cupido. Y le dice el vendedor, su marchante, le dice, oye, yo creo que lo vas a vender mejor si finges que es antiguo, porque esto está perfecto, esto está muy bonito. O sea, podemos enterrarlo, podemos desenterrarlo.
¿Cómo?
Claro, la mayor parte de las estatuas se encontraban enterradas en las zonas, ¿no? De donde había obras y
pícaro.
Demás.
¡Pícaro!
Claro. claro, dice, vamos a fingirlo el envejecimiento. Lo entierran, bueno, hacen algunas cosas en la zona del pulimiento del mármol, lo entierran, lo desentierran y se lo venden a un cardenal. Ajá. Y el cardenal se lo compra y se lo cree. Pero pasa algo que empieza a sospechar.
¿Sí?
Y al final dice, oye, a mí devuélveme mi dinero porque esto, ¿ah, sí, no, esto no es antiguo. Había muchas falsificaciones en la época. Ajá. Pero dice, pero oye, tú tienes un talento, Miguel Ángel, vente para Roma. ¿Ah? Y Miguel Ángel es como va a Roma. Y a los 23 años le pasa un poco una paradoja porque hace la Piedad, la famosísima Piedad, sí, del Vaticano, que es esta que la que fue tan polémica porque la madre es más joven que el hijo muerto. Uh-huh, uh-huh.
Es espectacular.
Y la gente le dice, Miguel Ángel, esto no lo has hecho tú. Y es la única obra de Miguel Ángel firmada porque se enfadó en uno de sus famosos ataques de ira y tiene en el pecho una banda que pone Miguel Ángel Florentino lo hizo. Porque, ¿sí?, la gente no se creía, no, que Miguel Ángel con 23 años había hecho la Piedad.
Es que con 23 años hace,
claro,
la Piedad.
Es que, a ver, o sea... Pero claro, aquí hay otra historia, que es que ya Miguel Ángel empieza a ser la persona más famosa de Roma como escultor.
Vale.
Y casualmente, pues también tiene sus enemistades y sus amistades con el Papa Julio II. Que, vale, se da cuenta de que Miguel Ángel es pues una persona, un genio absoluto, ¿no?
Vale.
Y la historia más famosa, la escultura más famosa del mundo es falsa. La hizo Miguel Ángel, el Laoconte y sus hijos.
Vale, o sea, el que tiene la figura y a los dos lados, ¿no?
Sí, con las serpientes estas, sí, que sí. Sabes que cuenta la historia del sacerdote troyano que podía haber evitado la conquista de Troya, porque, vale, él dijo, a mí este caballo, no, yo no me fío de esto, ¿eh? Y le,
bueno,
dijeron, tonto.
Ojo, inciso. Esta sección el año que viene a lo mejor se llama Desmontando mitos o rompiéndole el corazón a Alberto Herrera, porque les recuerdo que hace 3 semanas Ana llegó aquí y dijo, tú, a ti que te gusta mucho Troya, ¿no? Porque sepa que todo era mentira. Entonces, ahora que haces referencia al caballito... Sí.
Pues este, ojo, que podía haber no solo eliminado la historia del caballo, sino la guerra entera de Troya, porque, ¿ah, sí?, él dijo, este caballo es mentira, hay que quemarlo, y tiró una lanza.
Vale.
Y les dijeron, ¿qué dices? Cenizo. Y entonces llegó Poseidón y le mandó 2 serpientes marinas para que se callara.
Vale.
Y mató a él y a sus 2 hijos, aunque uno es posible que se salve, ¿no? Que es lo que se ve justo, vale, en el momento de la estatua. Bueno, se encontró en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, cuando estaban haciendo unas obras, y llamaron al Papa a ver si quería comprarla, porque claro, el Papa era el principal comprador de todas, claro, las antigüedades y todas las cosas. ¿Has visto los museos vaticanos?
Eso se hacía así, ¿no? Es decir, se, sí, encontraba algo y el que primero tenía derecho,
eso
era,
es,
el Papa.
Sí, porque el Papa era como el rey de Roma, era, claro, un monarca temporal, además de ser el Papa, ¿no? Se encontró en 1506 y le dijeron a Miguel Ángel, oye, pues vete tú y lo ves. Y entonces, cuando llegó Miguel Ángel, dijo, ay, ya está, esta es la estatua más famosa de la antigüedad, la que dice Plinio que estaba.
Porque Plinio, nuestro famoso amigo Plinio,
historiador romano, sí, la había visto en el palacio de Tito, el emperador.
Y la descripción que hacía era idéntica.
Claro, pero es que había muchas copias. O sea, la mayor parte de estatuas griegas clásicas no nos han llegado de verdad, sino que son copias romanas en mármol, porque la estatua griega casi toda era en bronce.
Claro.
Con las guerras se fundían. Entonces esto tiene que ser una copia romana.
Vale.
Claro, romana antigua, sí, pero, vale, una copia ya de lo griego. Entonces ya es falsa.
Vale, vale.
Pero además es que Plinio daba otros datos. O sea, y como la localizaron tan rápido. Entonces la gente, claro, piensa, bueno, aquí pasan cosas, ¿no? Y recomendaron al Papa que la comprara.
Ajá.
Y además, la gente, le faltaban partes, le faltaba alguna pieza. Sobre todo un brazo del Laoconte, del sacerdote, ¿no? Y Miguel Ángel dijo, yo ese brazo sé cómo iba. La gente decía, o sea, ¿cómo?
Pero que me estás con Tainer, Miguel.
Claro.
O sea, Miguel, no puedes saber todo.
Claro, y luego encontraron el brazo y era como decía Miguel Ángel. Porque todos los demás decían, no, el brazo va en alto. Y Miguel Ángel decía, va flexionado. Miguel Ángel hizo un brazo flexionado, no se lo pusieron, pero luego se encontró el brazo de verdad y era flexionado. Entonces, claro, la gente decía, mucha casualidad, ¿no?
Pero es curioso una cosa que, claro, lo que era una falsificación, pues qué sé yo, en el siglo XII, o en el siglo XIII, o en el siglo XIV, o en el siglo...
Sí, ¿sabes? Ahora sería un original de Miguel Ángel.
Es que es lo que te digo.
Es que es una fantasía la historia. ¿Sabes esta frase del marido de Agatha Christie, que era arqueólogo, que dice a Agatha Christie, dice, a mí me encanta casarme con un historiador porque a medida que envejezco, más le gusto? Pues es un poco así la historia.
Está muy bien. Oye, y así más reciente en esto que es lo de los pueblos de Potemkin.
¿Tú has oído la expresión esta de falso como los pueblos de Potemkin?
No.
¿No lo has oído?
No.
Los rusos, claro, es que son unos maestros de la confusión y la propaganda política.
Bueno, pues, eso sí. Eso
Catalina
sí.
La Gran... Esto viene de lejos, te lo digo. El tema Putin, Rusia y demás. Catalina la Grande, que se llegó al poder pues luchando contra su marido,
sí,
tenía un amante que era ministro, que era Potemkin.
Vale.
Y claro, conquistaron una zona que era la actual Crimea. Uh-huh. Y esta zona había sido del Imperio Otomano. Uh-huh. Y entonces, claro, los de allí, ellos pensaban, pues esta gente es la quinta columna del Imperio Otomano, de los turcos. Uh-huh. No podemos permitir. Entonces les represaliaron tremendamente. Y además la gente decía, les están represaliando tanto, quizá los turcos puedan volver a ganarlo u otros se lo puedan quitar a los rusos que lo acaban de conquistar. Entonces Catalina la Grande dijo, no. O sea, yo me voy a pasar la historia como Catalina la Grande, no como Catalina la que cede territorios, ¿no?
Vale.
Entonces dijo, me voy a ir allí a verlo. Y claro, estaba todo arrasado. Entonces Potemkin, que era el gobernador de esa zona, dijo, yo tengo que hacer algo. Entonces iba en una barcaza, unos constructores, y antes de que llegase la reina, la noche antes, montaban un pueblo que era solo fachadas.
¿Qué dices?
Claro, y había unos campesinos que eran del gobierno ruso, fingiendo ser campesinos de la
¿qué
zona.
¿Qué dices? Pero me estás diciendo tipo... Pero tipo decorado de atrecho, exacto, de Hollywood.
Exacto, o sea, por detrás no había nada.
¿Coló?
Iba al otro pueblo por la noche, lo desmontaban y lo volvían a montar. Y Catalina la Grande decía, pues todos los pueblos por aquí las de la zona son típicos.
No me puedo creer.
Claro, pero ojo con los rusos, que es que llegaron a fingir, o sea, llegaron a falsificar personas, llegaron a falsificar a los zares.
¿Cómo?
Claro, bueno, es que Iván el... Es que claro, los rusos, Iván el Terrible. O sea, tú ponte en Iván, sí, el Terrible. Claro, sí, Iván el Terrible tiene un nombre que se gana por algún motivo, ¿no? Uh-huh. Y cuando muere Iván el Terrible, que mata a él a su propio hijo, mata al heredero en un ataque de ira de estos Miguel Angelescos, pues claro, luego se arrepiente porque el otro hijo pues no le gustaba para sucederle. Y de hecho, algo de razón debía llevar porque hubo un montón de guerras civiles y se llama el periodo tumultuoso de la historia de Rusia.
Vale.
Y entonces tiene aún otro tercer hijo... que le matan, claro, los rivales que quieren instaurar una nueva dinastía.
Vale.
Y entonces surge el primer Dimitri I, que dice, no, que no me han matado. También la historia te digo que podía mejorar porque dicen que se mata él a sí mismo en un juego con cuchillo. O sea, que se le quería clavar en la rodilla, pero se le clavó en la garganta. No sé, yo la versión veo que podría mejorar, la verdad.
Veo lagunas.
Sí. Entonces llega un Dimitri, que no es Dimitri I, de hecho se ha conocido como Dimitri el Falso, y dice, no me morí, o sea, se me clavó en la rodilla. Y entonces...
O sea, una vez muerto dicen, no, perdón, que me equivoqué.
Sí, más o menos así. Y entonces... pues cuela, le hacen zar. Y entonces aparece Dimitri II, que dice que era yo. La viuda reconoce a Dimitri II. La viuda de Dimitri I falso, sí, reconoce, sí, a Dimitri II.
Porque dice, ya que estamos metidos en el ajo,
claro,
ya dice, seguimos.
Le dicen, oye, vas a ser la mujer del zar. O sea, igual, esto es importante. Claro. Y entonces la vuelven a casar con él. Pero no se parece en nada. Y entonces surge otro Dimitri III, el tercer Dimitri falso.
¿Qué dices?
Que es un sacerdote por allí de ortodoxo ruso y consigue ascender pues con los guerreros más belicosos, pero empieza a gobernar como un tirano, le reconoce en este caso la madre y pues le matan al año. O sea, en menos de un año le han vuelto a matar. Y entonces se pasa la historia como la historia de los tres Dimitri rusos. Y luego a partir de este fracaso es cuando llega la dinastía de los Romanov. Que date cuenta que sí, empieza, sí, con falsificaciones y acaba con la historia esta de Anastasia, que sabes que la mataron también los soviéticos en la zona esta de los bosques.
Pero es que me estoy quedando... Claro. O sea, lo que me llama la atención es que haya tres seguidos. Sí.
Claro. Dimitri I, segundo y tercero.
Pero esto supongo que con la unión de gente que estaría cerca, ¿no? Es decir, con...
Sí, pero salían espontáneos, ¿eh? O sea, salían por allí de repente en un bosque. Claro, es que Rusia es enorme, está despobladísima y de repente llegaba allí uno y decía, soy yo. O sea, esto pasó varias veces en Rusia, no es la única vez que pasó. Y luego pasó con Anastasia, como en la película, sí, sí, ¿no? Que sabes que es mentira, sí que fue asesinada, pero hubo muchísimas mujeres que dijeron que eran. Y bueno, alguna coló bastante.
Ya,
que ha tenido un trauma de memoria y demás.
Ya. Qué cosas me cuentas, madre mía. ¿Qué cosas me cuentas, Ana Velasco? Oye, ¿y tú entonces no te coges vacaciones o qué pasa?
Pues no me cojo vacaciones, estaré aquí con vosotros.
Claro.
Pensando en ti, echa usted de menos.
Pero si yo no sé todavía si me dan vacaciones o no.
¿No me digas? ¿Bueno?
Sí, un par de días me voy a coger.
Bueno, claro.
Oye, ¿y tú ya has terminado de corregir todo y tal?
Sí, ya he terminado de corregir, aunque me siguen quedando algunos tribunales de trabajo fin de máster.
Pero esto yo no entiendo, o sea, es decir, ya los chavales... Ya no hay septiembre, ¿no? Para
no,
hacer los
no,
exámenes.
No, en la Complutense no, son en julio.
O sea, ¿cómo que en julio? ¿Y la recuperación?
En julio.
¿Y los exámenes en junio?
En junio, eso es. Oh. Mayo, junio.
¿Y qué tal de aprobados y suspensos? ¿Cómo se llevan la historia los muchachos?
Bueno, pues yo tenía en una 7 suspensos y vinieron 2 al examen. Y en otra tenía 17 y vinieron 3.
Pero es que vamos a ver. Este dato solo refuerza, sí, la hipótesis que tengo, sí, de que tú eres una malvada profesora con todo lo buena que eres aquí en el micrófono y con todo lo buena que pareces.
Oye, pues hija. Pero silencial del micrófono.
Es imposible que seas mala. Ana Velasco, te camelo un montón.
Un besito.
Te camelo, adiós, 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 adiós. Le cuento más cosas, claro, porque todavía el programa, pues bueno, tenemos hasta la una de la tarde para charlar y repasar asuntos. Ahí, bueno, la inteligencia artificial ya sabe lo que es, pues llevamos hablando de inteligencia artificial creo que 2 años ya, ininterrumpidamente. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial ahora nos ofrece herramientas que nos permiten, pues bueno, hacernos nuestra vida más fácil. Mira, acabamos de estar con Ana Velasco, que es nuestra profesora, y estoy seguro de que muchos alumnos han entregado trabajos hechos con ChatGPT.
Estate seguro.
Ah, sí, ¿no?
Uh-huh,
bueno,
drama.
Pues vamos a hablar con Rodrigo Taramona. Rodrigo es experto en inteligencia artificial, y lo que nos va a dar son los consejos, o sea, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial que nos asegure que no vamos a fallar en datos?
O sea, me vas a burlar.
Que no, hombre, que no te voy a burlar, que además tú tienes herramientas para pillar a los muchachos.
Ah, vale, eso lo necesito yo. Eso.
Vale, pues eso te lo digo luego. Eso con Rodrigo Taramona y ahora Nacho Abad para hablar de crímenes. ¿Vale?
Perfecto.
Ya ahí no tienen más. Venga,
no, no.
Besito a nadie.
Besito. Chao, chao.
No. Y usted, denme un momento, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.